Desde este momento, LT14 transmite el informe epidemiológico de la provincia de Entre Ríos.
A partir de este momento, comienza el informe del gobierno de Entre Ríos sobre el estado de la situación provincial en relación al coronavirus.
Habla a continuación el director general de Epidemiología de la provincia, Diego Garcilaso.
Buenos días. Bueno, en primer lugar, describir la situación epidemiológica de la provincia en el día de hoy. Los casos nuevos que se han detectado en el día de hoy son 4 casos nuevos, 3 corresponden a la localidad de Gualeguaychú y 1 corresponde a la localidad de Paraná. En relación a la evolución de los casos, la mayoría de los pacientes se encuentran con buena evolución. Tenemos 5 pacientes que se encuentran en estado crítico en este momento, internados en terapia intensiva. 2 de estos pacientes se encuentran con asistencia respiratoria mecánica. También tenemos un 76% de los casos, son pacientes, la mayoría menores de 60 años. También la distribución de cómo se han dado los casos en nuestra provincia muestran 2 curvas claramente que están relacionadas a un primer brote, principalmente lo que fue la ciudad de Paraná y también la ciudad y lo que tiene que ver con Santa Ana e Islas. Luego hubo una segunda instancia de circulación activa del virus también, cuando se incorpora, además de Paraná, también la localidad de Gualeguaychú a la distribución de casos. Y esa fue más o menos cómo se han dado la curva epidémica en relación al inicio de síntomas en nuestra provincia. En relación a las localidades que tienen hoy la circulación activa, principalmente de transmisión local, como son Paraná y Gualeguaychú, tenemos en Paraná ya un 14% de los casos sin nexo, sin lo que se consideran casos comunitarios, y un 9% de estos casos también en la localidad de Gualeguaychú.
Hace uso de la palabra el subsecretario de Redes Integradas de Salud, Marcos Bachetti.
Buen mediodía para todos. En el marco de la estrategia Detectar, en la ciudad de Paraná hoy se están desarrollando actividades en algunos barrios para búsqueda activa de casos, ¿sí? Esta estrategia, la hemos hablado en otras oportunidades, busca en el territorio, en los barrios, hacer una búsqueda de pacientes o de casos que puedan surgir. Esto tiene buenos resultados a la hora de tratar de contener algún brote que pueda darse localmente en algún barrio. Esa estrategia participa gente de profesionales de la ciudad de Paraná, más que nada de los centros de atención primaria de la salud. En otra información, hoy también estamos recibiendo en la provincia otra entrega de respiradores y de equipamiento para terapias intensivas. Hoy están llegando 10 respiradores con sus monitores y bombas de infusión desde el Ministerio de Salud de la Nación. Van a ser distribuidos en la red, tanto pública y también como privada, para fortalecer la estrategia y todas las unidades de cuidados críticos de nuestra provincia. Y también informar que está en fase final y ya para arrancar el segundo laboratorio que va a estar habilitado en la provincia para las muestras y procesar las PCRs para coronavirus, que es en la ciudad de Concepción del Uruguay. Ya se hicieron las primeras pruebas, se hacen los primeros testeos para ver para que todo esté en orden, y en los próximos días estaría empezando a recibir muestras de localidades de la costa del Uruguay, lo que ampliaría la capacidad de tener resultados en menor tiempo en nuestra provincia.
A continuación leeremos las preguntas de los medios de comunicación de la provincia. En primer término, de APF Digital, para el director de Epidemiología, Diego Garcilaso. ¿Cuál puede ser la implicancia en los contagios en Paraná luego de un fin de semana con un gran movimiento como el que pasó?
Bueno, obviamente, como decíamos anteriormente y como hemos dicho en todas las videoconferencias, este es ser un virus que se transmite de persona a persona. La implicancia del contagio va a ser mayor a medida que la gente circula más. Así que lo que nosotros consideramos, lo que evaluamos, que a mayor circulación de personas va a haber mayor circulación del virus también.
Siguiente pregunta, DFM Nuevo Tiempo de Oro Verde, para Marcos Bachetti. ¿Por qué desde los centros de salud no hacen hisopados a menos que sean casos graves?
No, esa pregunta no está del todo correcta formulada. Los centros de salud no realizan hisopados, menos casos graves. Los casos graves quedan sujetos a los trabajos de los hospitales, más que nada de las terapias. Ahí es donde se realizan los hisopados. Lo que sí se hace en el trabajo de los centros de atención primaria y en la ciudad de Paraná se está desarrollando una nueva estrategia por medio de coordinadores de los centros regionales de referencia y de algunos centros de salud con mayor afluencia de personas, donde ese coordinador determina, junto con los profesionales del centro de salud, cuáles son los casos que encuadran dentro de un caso sospechoso para la posterior derivar, esto estamos hablando de los casos leves, hacer la coordinación para el aislamiento oportuno y la posterior toma de muestra. Los centros de salud de la ciudad de Paraná, más que nada, en la provincia no toda la situación epidemiológica es igual, pero donde en las ciudades donde la circulación viral empieza a hacerse más activa, los centros de atención primaria de la salud empiezan a tener un papel distinto, un papel más asistencial que en un primer momento. El papel importantísimo que tuvieron los centros de atención primaria de la salud fue más que nada las estrategias de prevención y de vacunación, de inmunizaciones. Hoy el avance y la mayor circulación de casos en las ciudades grandes, como en este caso estamos hablando de Gualeguaychú y Paraná, hace que la atención primaria de la salud y los profesionales de la atención primaria de la salud tengan que tomar un rol distinto, un rol más asistencial. Por eso tiene que estar coordinado, por eso esta estrategia de tener coordinadores a la hora de ubicar estas personas en lugares de aislamiento para la toma de muestra y esperar el resultado, y en el caso de ser positivo, sí, institucionalmente hacer el aislamiento correcto de la persona con coronavirus positivo. Por eso les repito, los centros de salud no toman muestra en este primer momento, mucho menos de los pacientes graves, eso queda para los hospitales y las terapias más que nada, pero sí están participando mucho más activamente en la estrategia asistencial a la hora de los primeros triage y la clasificación de los pacientes, porque es importante el llegar oportunamente a estas personas para, primero que nada, realizar el aislamiento, que siempre venimos diciendo que es lo principal de la estrategia, hacer el aislamiento oportuno para cortar la cadena de transmisión de la enfermedad, y posteriormente, en el momento de que ya encuadre como caso sospechoso, hacer el hisopado y esperar el resultado.
Siguiente pregunta, de reporte de General Galarza, para el doctor Garcilaso. ¿Cuál sería la posibilidad de que sea reglamentario dentro de la provincia el uso estricto de tapabocas, ya que igual hay circulación dentro de la provincia?
Bueno, el uso de los tapabocas, la reglamentación está por municipio. La mayoría de los municipios ya está como obligatorio el uso de tapabocas. Lo que sí hay que tener en cuenta en relación al uso de los tapabocas es que, si bien ayudan a disminuir la transmisión, no eliminan el riesgo completamente. Esto hay que tenerlo claro. Es muy importante todavía seguir sosteniendo las distancias, los 2 metros mínimo entre las personas, que eso es lo que, y el uso de tapabocas, las dos cosas es lo que garantizan un menor contagio. Pero el tapabocas en sí, solo por sí solo, si no se respetan las distancias, no elimina el riesgo completamente de contagio. Esto es un punto que hay que también tener en cuenta y es muy importante que la gente lo sepa. Es lo más importante en esta situación es la distancia de los 2 metros y el lavado de manos.
Siguiente pregunta, de el11.com, para el director general de Epidemiología. El gobierno nacional reportó ayer por la tarde un total de 761 casos de coronavirus para Entre Ríos. Sin embargo, hoy Epidemiología Provincial informa que totalizan 755. ¿A qué se debe esa diferencia?
Bueno, primero hay 2 horarios distintos de cortes entre las dos jurisdicciones. Hay que tener en cuenta que la información que se brinda desde la provincia a nivel nacional es la misma, se utiliza el mismo sistema para todas las provincias. Tenemos distintos horarios de cortes y a su vez también hay algunos casos que después se van a ir reclasificando, que son pacientes que tienen domicilios en nuestra provincia, pero que son que se han atendido y que están viviendo también en otras jurisdicciones. Y eso se va evaluando y se va corrigiendo, se va reclasificando a medida que van pasando los días.
Siguiente pregunta, DFM Cristal de Bóbril, para Diego Garcilaso. ¿Qué margen de error existe en la efectividad de los análisis realizados por posibles casos de COVID-19, que en algunos de ellos ha dado positivo y posteriormente negativo, incluso contactos estrechos y vínculos cercanos?
Bueno, el estudio que se está utilizando ahora para diagnóstico, que es la PCR Real Time, depende su sensibilidad y su especificidad, lo que nosotros llamamos validez de las pruebas diagnósticas, o sea, la capacidad que tiene una prueba de tener la menor cantidad de falsos positivos o falsos negativos. Esta validez de las pruebas diagnósticas va a depender de muchas situaciones. Una y las más importantes están relacionadas a la carga viral que tenga la persona dentro de su organismo. Una persona en el momento en que ingresa el virus, en general, no tiene una carga viral importante, por lo tanto, en ese momento siempre va a ser la mayor probabilidad de falsos negativos. Cuando la persona tiene síntomas y los días previos, 48 horas previas al inicio de síntomas, es cuando la carga viral es más alta y donde hay una mayor probabilidad de detectar también el virus. Y a medida que van pasando los días, el virus va cayendo en su carga viral en el cuerpo y la tasa de falsos negativos va a ir aumentando a medida que va pasando el tiempo y evolucionando la enfermedad de la persona. Entonces, lo que tiene que ver con la validez, tanto los falsos positivos como los falsos negativos principalmente, van a depender mucho de la evolución que tiene el virus dentro del organismo.
Siguiente pregunta, de Paraná hacia el mundo, para el doctor Marcos Bachetti. Cuando se habla de pacientes recuperados, si no hay cura para el COVID-19, ¿cómo se recuperan? ¿Se les va el virus solo del cuerpo? ¿Les debe dar negativo el hisopado para considerarse recuperado?
Bueno, para responder eso, un poco tiene que ver con lo que decía recién el doctor Garcilaso. La evolución de cualquier enfermedad, más que nada en los virus, tiene esta forma de ingreso, de periodo de incubación, de activación de la enfermedad en sí y posterior baja de la carga viral hasta negativizar los estudios que se puedan realizar como para comprobar si sigue siendo positivo o no esa persona. En general, como cualquier enfermedad de este tipo, de transmisible y como viene el COVID-19, en un primer momento, cuando se existe el nexo o hay argumentos dentro de lo clínico para pensar y encuadrarse dentro de un caso sospechoso, se realiza el aislamiento y la toma de muestra para el diagnóstico. Generalmente hubo varias variaciones dentro de los criterios de las altas de las personas, de la recuperación, ¿sí? Porque claramente es una enfermedad nueva y se fue estudiando, nosotros fuimos aprendiendo de muchas experiencias, de muchos estudios a nivel internacional, y hoy dentro de los criterios del alta que nosotros estamos esgrimiendo dentro de la nación y de la provincia, hay que hacer una división con los casos graves, que eso sí, para otorgar un alta tiene que haber un rehisopado hasta que sea negativo, pero en los casos leves está demostrado que después de cierto tiempo, de lapso de tiempo, hacer el hisopado no tiene validez en lo clínico porque la carga viral ha bajado bastante y ya no son personas que contagien como en un primer momento o cuando están con síntomas. En ese sentido, no hace falta hoy en los casos leves, ¿sí? Después de los 10 días y 3 días, o sea, desde que se hace el hisopado, 10 días para adelante, si los últimos 3 días de esos 10 días son sin síntomas, no hace falta realizar el hisopado y la persona ya está de alta clínica. Esto es una determinación que se ha tomado, por supuesto, en conjunto, se estudió con infectólogos, se analizaron estudios a nivel mundial, donde se determinó que la carga viral es tan baja en ese sentido de que no vale la pena colapsar los sistemas de salud en tomas de muestra, los laboratorios y demás, para tener ese diagnóstico de alta por medio de una PCR. Por eso, les repito, la evolución de un virus es de esta forma. Terminan negativizando las pruebas de hisopados si siguen realizando, pero lo importante es dar un corte a la hora de esta rotación, más que nada porque ser una pandemia y una enfermedad que precisa de agilidad, o sea, el sistema de salud precisa que sea ágil la rotación de las camas, más que nada de los casos leves, para poder seguir aislando más personas. Así que en ese sentido, el criterio de alta hoy no requiere de un hisopado al final del periodo de los días, salvo algunas excepciones como los casos graves y demás.
Siguiente pregunta, de Radio Folk, de Concepción del Uruguay, para el director general de Epidemiología. Luego del envío del mapa departamental, podemos observar que las ciudades de Concordia y Concepción del Uruguay, a pesar de ser la segunda y cuarta ciudad en población, no arrojan casos. ¿Cuál es su opinión? ¿Por qué no arroja contagios en proporción al resto de la provincia?
Bueno, dada la situación epidemiológica de nuestra provincia, ahí los contagios se están dando por brotes, por conglomerados. Por lo tanto, un solo caso o dos casos pueden llegar a generar un conglomerado y un brote. Así que en este sentido, esa es cómo se están presentando hoy los casos en nuestra provincia. Por lo tanto, ninguna localidad hoy está exenta de poder tener un brote a nivel local de transmisión local. Hasta el momento, los brotes se han dado en distintas localidades, en algunas localidades ya estos brotes se han podido contener y en otras todavía siguen activos. Pero esto no implica que estos brotes no puedan ocurrir en cualquiera de las localidades. Es muy probable que vayan a ocurrir estos brotes en la mayoría de las localidades de la provincia.
Siguiente pregunta, de Radio Mitre Paraná, para el director general de Epidemiología, Diego Garcilaso. ¿Considera que el descenso de casos positivos registrados hoy en Paraná y en la provincia en general se atribuye a un fenómeno pasajero o comienza la baja de la curva de manera definitiva?
Esto está también relacionado a la pregunta anterior. En nuestra provincia la situación epidemiológica está dando por brotes, por conglomerados. Por lo tanto, nosotros podemos tener periodos de baja contagiosidad, o sea, más que baja contagiosidad, bajar menos casos confirmados, y después vamos a tener periodos en donde se van a encontrar una gran cantidad de casos confirmados. La curva que hoy le mostrábamos al inicio de la presentación está relacionada a esa característica. Se dan brotes en un primer momento, que dan unos picos, después esos picos descienden y se dan otros brotes más importantes después de esos picos. Eso es lo que se llama una curva propagada de casos. Los primeros brotes son los de los primeros conglomerados, pasa un periodo de incubación y las segundas olas que vemos, o los segundos grupos de casos que vemos, están relacionados a los contagios que se dieron por la ola anterior. Por lo tanto, nosotros vamos a seguir viendo estos tipos de brotes y olas en nuestra provincia a medida de que vaya pasando el tiempo. La expectativa que tenemos en relación a los contagios y que la población pueda llevar adelante las acciones de prevención es a que estos brotes vayan siendo cada vez menores y no que vayan aumentando en cantidad de casos cada vez que se dan estos periodos. Por lo tanto, nosotros consideramos de que esto es un momento, es una fase circunstancial y seguramente, probablemente, vayamos a tener otra ola más de casos en la ciudad y en las otras localidades donde hay brotes activos.
Última pregunta, de FM Litoral, para el subsecretario de Redes Integradas de Salud. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de una cierta sensación de seguridad respecto de la pandemia por coronavirus?
Bueno, es un poco también lo que hemos venido hablando en estos meses. El pensar que estamos exentos, ¿sí? O el pensar que la situación epidemiológica se estabiliza y que podamos volver 100% a nuestra vida anterior normal, no es acertado. Recién un poco lo decía Diego, tenemos que mantener la guardia alta, tratar de buscar ese equilibrio entre esta nueva normalidad. A algunos les gusta la frase nueva normalidad, a otros no les gusta, pero lo real es que tenemos que empezar a convivir también de esta forma, pero la manera de garantizar que podamos seguir teniendo una pseudo normalidad es poder hacer lo que hay que hacer. Hay que cuidarse, hay que mantener el distanciamiento, hay que evitar las reuniones sociales, están prohibidas, lo repetimos, las reuniones familiares también hay que tratar de evitarlas, hay que cuidar a las personas que están dentro de las personas de riesgo, los mayores. Esa sensación por ahí de que esto no está pasando, de que esto no existe. Sabemos que hay un sector de la comunidad, de la sociedad, no solo en Paraná ni en Entre Ríos, sino en todo el país y ha pasado en el mundo, de que hay un sector que entiende de que esto no solo que no es real, sino que no es tan grave. Obviamente nosotros tratamos desde lo sanitario de buscar un equilibrio en eso. Esto es muy real. La pandemia va a seguir estando y nosotros, tomando las medidas de cuidado, estamos cuidando a los demás. Siempre lo dijimos de esa forma, cuidarse individualmente hace al cuidado colectivo de todas las personas. Así que el estar en una situación de que los casos se empiezan a mantener de la misma forma, de que no hay una curva o un pico exponencial de casos, de que no hay casos o que no conozco casos, no tengo ningún conocido que tenga coronavirus, por ahí uno habla mucho, yo soy de la ciudad de Paraná y hablamos con familiares, con amigos, y muchos plantean, no conozco a nadie que tenga coronavirus, es verdad. Y la verdad que esa sensación esa que la gente por ahí anda circulando de que esto no pasa, hace de que no hagamos lo que tengamos que hacer. Y en ese sentido ponemos en riesgo a las personas que necesitan estar cuidadas, que son los adultos mayores y las personas con factores de riesgo. Hay que buscar un equilibrio entre poder continuar nuestra vida casi normal o dentro de lo que se pueda y que esta situación no nos supere y que los sistemas de salud puedan absorber las demandas crecientes de los casos. En ese sentido, volvemos a llamar a la conciencia de las personas. Cada uno, si hace lo que tiene que hacer, esto lo podemos llevar adelante de buena forma entre todos.
De esta manera damos por finalizada la conferencia del día de la fecha. Nos volvemos a encontrar el miércoles a las 13 horas. Muchas gracias.
Hasta aquí el ET14 transmitió el informe epidemiológico de la provincia de Entre Ríos.